Alabado y glorificado sea el Señor por esta hora de gracia en la que podemos estar nuevamente aquí para adorar y dar gloria y alabanza a nuestro Dios. Antes de hacerlo, me gustaría leer unas palabras. Quizás alguien piense que es extraño, pero la palabra de Dios es la palabra de Dios. Me gustaría leer en Mateo 2, a partir del verso 13. Cuando se fueron, se le apareció un ángel del Señor a José en sueños y le ordenó: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allí hasta que yo te avise. Porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. José se levantó, tomó de noche al niño y a su madre y huyó a Egipto. Allí permaneció hasta la muerte de Herodes. Así se cumpliría la palabra que el Señor pronunció por medio del profeta, que dice, Osea 11:1, desde Egipto llamé a mi hijo. Quizás hasta aquí, quizás alguien quiera decir, no tenemos Navidad ahora, no, sino que siempre tenemos Navidad. También hoy queremos consagrarnos a Dios. Algo que me pareció muy importante de este pasaje es que Dios habló a su siervo y se hizo grande para mí que él no titubeó. Se podría pensar muchas cosas sobre ello. Un ángel en un sueño, todos soñamos alguna vez, pero fue algo tan grande, tan tremendo. Y creo que José sabía que Dios también puede hablar a través de los sueños, porque ya está escrito en el Antiguo Testamento. Y él era un hombre temeroso de Dios. Y no se demoró, se levantó de noche. No sé si alguna vez nos llegara un llamado así, si estaríamos dispuestos. ¿Estaríamos dispuestos? Amén. Entonces solo podríamos decir amén. Creo que el llamado fue tan poderoso. Pero tal vez me gustaría decir algo más. El llamado resonará, como el caso de José, tal vez. Y entonces, ahí no hay ninguna demora, sino que entonces comienza. Y me sentí, o se hizo grande para mí, porque reflexioné sobre ello, que Dios solo puede cumplir sus promesas y la palabra que ha dado a través de hombres que realmente están en plena obediencia a su palabra. Solo entonces. Aquí lo vemos tan claro. José lo tomó, él tuvo que irse. Tenía que suceder así porque se había dicho en antemano. La promesa fue dada y ese momento tenía que llegar. Entonces, todo tenía que cumplirse. Aquí leyendo un poco más, dice, cuando Herodes se vio traicionado por los magos, se enfureció y envió a sus siervos a matar a todos los niños menores de 2 años en Belén y sus alrededores, según el tiempo que había hecho precisar por los magos o sabios. En aquel entonces se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías 31:15, que dice, se ha oído un clamor en Ramá, un llanto y lamento. Raquel llora por sus hijos y no quiere consolarse porque ya no están. Nosotros preguntaríamos, ¿era necesario que esto sucediera? Amados, fue profetizado en antemano. Se dijo de antemano que sucedería. Y podríamos decir, ¿qué ha hecho un Herodes tan malvado? Pero él tenía que estar ahí. Todo tiene que estar ahí si el plan de Dios debe cumplirse. Todo lo que se dice por boca de Dios debe cumplirse. Y vemos en este pasaje, en esta obediencia, todo lo que ha sucedido. Cada palabra que fue prometida por los profetas debía cumplirse. No hay otra manera. No hay otra manera. Y si seguimos leyendo un pasaje más, verso 19. Cuando Herodes murió, un ángel del Señor se le apareció en sueño a José en Egipto y le ordenó, levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, porque han muerto los que buscaban la vida del niño. Podríamos preguntarnos, ¿por qué no murieron antes? ¿Tenían que morir tantos niños? Todo debe ir como Él quiere. Todo lo que está predeterminado debe suceder. Verso 21. José se levantó, tomó al niño y a su madre y regresó a la tierra de Israel. Pero cuando supo que Arquelao era rey de Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo reparos en ir allí. Más bien, siguiendo una instrucción divina que había recibido en sueño, se dirigió a la región de Galilea y se estableció allí en una ciudad llamada Nazaret. Así se cumplió la profecía de que llevaría el nombre de Nazareno. ¡Qué precioso! No sé, estas palabras se me han hecho muy grandes. Creo que a todos nosotros vemos que solo a través de la obediencia Dios hace su obra en esta tierra. ¿Y qué nos dice esta palabra, hermanos y hermanas? Creo que esto nos anima a perseverar en la fe, a permanecer obedientes a la palabra, porque sabemos que la palabra de Dios no es vana, sino que es verdad absoluta. Y todo, vemos las tres cosas, fueron profetizadas de antemano. Todas se cumplieron en aquellos días, porque la boca de Dios lo había hablado. Amados, no importa cuánto tiempo haya tardado, todo tenía que cumplirse a su debido tiempo. Y creemos de todo corazón que también se cumplirá lo que se ha dicho o ha sido dicho y profetizado para nuestros días. Y aquellos que han perseverado, que han permanecido en la fe, como José, que fue obediente, pudieron ver las cosas. Hermanos y hermanas, también nosotros podemos pasar de la fe a la vista. Y que Dios nos lo conceda por su gracia. También esta noche, que volvamos a escuchar su palabra, que le demos gloria y alabanza, porque vivimos en un mundo malvado, como en aquellos días. Y fue un tiempo terrible, un tiempo muy terrible en aquellos días. Imagínense matar a todos los niños por un niño. Pero tenía que suceder. Amados hermanos y hermanas, que Dios nos conceda su gracia también esta noche, y no solo esta noche, sino siempre, para que honremos su palabra, para que lo alabemos y ensalcemos su nombre. Pongámonos ahora de pie para orar juntos. Dios fiel, te damos las gracias desde lo más profundo de nuestros corazones, también por esta noche, por poder estar aquí de nuevo, por poder adorarte y alabar tu nombre, que está por encima de todo nombre. Tú eres sublime sobre todo, oh Señor, y estamos muy contentos y agradecidos de que podamos ver por tu palabra que no has pronunciado palabras vacías, sino que has hablado desde la antigüedad y has cumplido tus palabras, y también has hablado en nuestros días, y cumplirás tu palabra a su debido tiempo. Te adoramos y alabamos tu glorioso nombre. Hazte poderosamente presente, Señor, en nuestros corazones, en nuestro medio, entre todo tu pueblo, Señor, todos los que te aman de verdad, los que confían en ti de verdad y los que siguen tu palabra en verdad, como José pudo hacerlo. Dios fiel, déjanos estar así y preparados para tu pronta aparición. Te adoramos y te pedimos que nos bendigas en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nos sentamos. Fue el hermano Rus. Ahora habla el hermano Frank. Alabado sea el Señor. Seguro que vamos a adorar, porque para eso hemos venido. Cuando escuchamos las palabras de Dios, surge en nosotros un profundo deseo. Señor, manifiéstate de nuevo como el viviente, como el que habla, como el que actúa. Cuando uno lee todo lo que Dios ha hecho, uno quiere que lo haga de nuevo. Solo lo que Dios hizo con otros no nos ayuda del todo. Fortalece nuestra fe. Nos muestra lo que Dios es capaz de hacer, pero solo disfrutamos de verdad cuando podemos experimentarlo nosotros mismos. Estamos aquí para adorar, para pedirle a Dios que nos ayude. Antes he dicho en voz alta, ¿qué pasa con nosotros? Pregunta el hermano Ruth. Cuando el Señor da una instrucción, rápidamente dije que sí, pero hacer exactamente lo que el Señor dice, eso no es tan fácil. No es tan fácil. A veces uno tiene la impresión de no haber hecho del todo lo que debía hacer, de no haberlo hecho exactamente. Y entonces uno se vuelve autocrítico y de un lado a otro. Pero de todo podemos aprender una cosa. Que Dios está por encima de todas las circunstancias y que al final todo debe o tiene que ser para gloria de su nombre. Yo leí brevemente en el libro de referencia, en Éxodo, capítulo 4, donde ya aparece el término hijo escrito en referencia a Israel. Éxodo 4, 22. Aquí dice, entonces dirás al faraón, así ha dicho el Señor, Israel es mi hijo primogénito. Por tanto, te ordeno que dejes ir a mi hijo para que me sirva. Pero si te niegas a dejarlo ir, haré que muera tu hijo primogénito. Aquí, como ya he dicho, nos encontramos por primera vez con el término hijo en sentido colectivo. Y con ello se ha hecho referencia a un pueblo que Dios había destinado a servirle, a creer en él y a seguirle. Este término fue pronunciado por primera vez con Abraham e Isaac, cuando Isaac iba a ser sacrificado. Por primera vez, la palabra padre que dijo Isaac a Abraham, y la palabra hijo que dijo Abraham a Isaac. Podemos leerlo en Génesis 22. Génesis 22, verso 7. Verso 7. Entonces Isaac dijo a su padre Abraham: Padre mío. Este término aparece aquí por primera vez de esta manera: Padre mío. Abraham respondió: ¿Qué quieres, hijo mío? Aquí ya se ha insinuado lo que iba a suceder una vez. Y como he escrito, Dios quería y tenía que establecer una relación padre-hijo. Aquí se trata del sacrificio. Aquí está la peregrinación y luego la ofrenda del sacrificio. La leña estaba allí, el altar del holocausto estaba allí, y ahora se trataba de que el sacrificio también estuviera allí. Y el hijo era el sacrificio. Entonces Isaac dijo a su padre Abraham: Padre mío. Si hacemos el puente, está escrito en la palabra de la promesa: Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Todo esto son ya sombras proféticas de lo que luego se convirtió en realidad divina en Cristo aquí en la tierra. Padre mío, Abraham respondió: ¿Qué quieres, hijo mío? Entonces dijo: Aquí tenemos fuego y leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto o sacrificio? Abraham respondió: Dios proveerá el cordero para el sacrificio, hijo mío. Y siguieron juntos su camino. Y aquí vemos, como acabamos de leer, que cuando Israel fue llamado a salir afuera, era un pueblo, pero a los ojos de Dios, se estableció una relación. Y aquí dice: Entonces dirás al faraón: Así dice el Señor, Israel es mi hijo primogénito. La palabra de Oseas y Lucas 2 es paralela o se desarrolla en ella. Dice: Dirás a Israel, mi hijo primogénito, o dirás a él: Israel es mi hijo primogénito. Por tanto, te ordeno, deja ir a mi hijo para que me sirva. Pero si te niegas, y eso sucedió, él se negó unas 9 veces, y entonces vino el golpe de Dios, que todos los primogénitos, desde el primogénito del faraón hasta el último primogénito del siervo, de los siervos, todos murieron. Y los primogénitos de Israel se salvaron porque se sacrificó un cordero pascual y se pintó la sangre en los marcos de las puertas. Vemos que después de la petición, Moisés no utilizó esta expresión. Él dijo: Deja ir a mi pueblo. Pero este pueblo tenía una relación de parentesco con Dios. Deja ir a mi hijo para que me sirva. Israel es mi hijo primogénito. Cristo, el Hijo de Dios, nosotros, los hijos e hijas de Dios. Y justo después de esta declaración viene el pasaje del esposo de sangre. Justo después. Verso 24 dice: Pero en el camino, en el albergue nocturno, el Señor atacó a Moisés y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó una piedra afilada, le cortó el prepucio a su hijo, se lo arrojó a los pies y dijo: Eres para mí un novio de sangre. Entonces, él lo soltó o lo dejó. En aquel entonces ella dijo, novio de sangre o esposo de sangre, en referencia a la circuncisión. Todo forma parte de un mismo conjunto. La salida o el éxodo, la circuncisión, el establecimiento de la filiación o del parentesco con Dios hacia nosotros. Y vemos que Moisés había salido y no lo había circuncidado. Hoy he leído en la Santa Escritura también sobre el derecho de primogenitura, sobre la bendición del primogénito. ¿Qué importancia o qué peso tiene eso o hay en ello? Y porque aquí está la palabra primogénito. Israel es mi hijo primogénito. Dios había decidido o había decretado que todos los primogénitos fueran simplemente bendecidos. Él los bendijo según su propia decisión. Lo vemos muy claramente en Esaú y Jacob. Jacob obtuvo la bendición del primogénito mediante astucia y engaño, pero cuando la tuvo, todo había terminado, la tuvo. Entonces llegó Esaú y preguntó, ¿no tienes otra bendición? Ya no quedaba ninguna bendición más. Dios solo tiene una bendición, la bendición de los primogénitos. Y luego se acaba. Y ¿dónde está? En algún sitio se puede leer. Yo lo he leído hoy, pero mi memoria empeora día a día. Ustedes conocen y saben, por supuesto, todas estas estos pasajes. Ah, sí, aquí está. Génesis 25, verso 31. Véndeme primero tu derecho de primogenitura. Entonces Esaú respondió, ay, tengo que morir de todos modos. Sí, claro, entonces ya no había necesidad. Con el derecho de primogenitura ya había iniciado la muerte, espiritualmente y por supuesto también físicamente. Véndeme primero tu derecho de primogenitura. Entonces Esaú respondió, ay, tengo que morir de todos modos. ¿De qué me sirve el derecho de primogenitura? Vaya, increíble. Pero Jacob dijo, júramelo primero. Entonces se lo juró y le vendió así su derecho de primogenitura. Después Jacob le dio a Esaú pan y lentejas. Cuando hubo comido y bebido, se levantó y se fue. Así Esaú despreciativamente renunció a su derecho de primogenitura. Lo que para uno no significaba nada, para el otro significaba todo. ¿Cómo lo consiguió o de qué manera? Eso ya lo hemos leído todos. Su madre le ayudó mucho con consejos y acciones. Le dijo exactamente lo que tenía que hacer. Podéis leerlo en el capítulo 27. Allí está escrito claramente desde el verso 5. Cómo sucedieron las cosas. Pero al final fue bueno para Jacob, por supuesto, porque Dios tenía un plan para él. Y vemos que cuando se trata de ser bendecido, Isaac pregunta, ¿eres realmente mi hijo Esaú? Él dijo, sí, lo soy. E Isaac, a su edad, dice, pero la voz es la voz de Jacob. Él lo reconoció. Y sin embargo, tenía que ser así porque estaba en los planes de Dios. Esto nos muestra de una vez por todas la importancia que tenía y sigue teniendo el derecho de primogenitura. Cristo, la primicia de entre los muertos, Él, el primogénito, y todos los que tienen primicias del Espíritu son los primogénitos. Eso no es difícil de encontrarlo para leerlo. Pero en realidad, mi línea de pensamiento ahora también va en esta dirección. ¿Quién es realmente nacido de Dios? ¿Quién tiene realmente el derecho de primogenitura por nacimiento? Me refiero ahora al renacimiento. El hermano Branham nos dijo que incluso se puede estar ungido con el Espíritu Santo y ejercer todos los dones y sin embargo estar perdido y no haber renacido. Lo hemos leído todos en los sermones y esto nos empuja a algún rincón o incluso a arrodillarnos, a preguntarnos dónde estamos espiritualmente. Israel era el primogénito. Deja ir a mi pueblo que me sirva o deja ir a mi hijo primogénito. Aquí vemos la bendición que suponía el derecho de primogenitura, la doble medida en general, la herencia que conllevaba. Y nosotros como creyentes tenemos que preguntarnos realmente ¿dónde está esta bendición de la primogenitura? Tomemos la iglesia al principio con lo que tenía, lo que Dios pudo hacer en ella, cómo confirmó su palabra y todo lo que se reveló, no solo en dones, sino también en frutos del Espíritu. Y Pablo escribe, el que no tiene estos frutos es miope o ciego. ¿Qué está ahí en o qué dice en Gálatas 5? Se puede leer. Solo quiero estar seguro de que decimos exactamente lo que dice la palabra de Dios. Está en alguna parte aquí o está en otro lugar. ¿En Santiago? ¿No? ¿En Santiago? Pero aquí habla de los frutos. ¿Entonces está en Santiago 3? Para aquellos que no tengan estas cosas, es una lección bíblica. ¿Tienen todas las Biblias, hermanos y hermanas? ¿Los tienen todos? Por supuesto. Tenemos que ocuparnos de estas cosas. Sí, ya lo estoy mirando así. Santiago 3:17. La sabiduría que viene de lo alto es en primer lugar pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin intercedumbre ni hipocresía. Pero el fruto de la justicia, ¿sí? ¿Es esta la cita? ¿Quién conoce la cita o la parte en la que me refiero? Gálatas 5, 22. Bueno, leamos para asegurarnos de que esta vez tenemos el pez en la red. Que leamos entonces el verso 19. O a partir del verso 19. Pero evidentemente las obras de la carne son fornicación, inmoralidad sexual, desenfreno, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, discordias, egoísmo mezquino, disensiones, partidos, envidia, borrachera, orgías, etc. Ya os he dicho antes y ahora lo repito, que el que practique tales cosas no heredará el reino de Dios. El fruto del Espíritu, en cambio, consiste en amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, firmeza. Y contra tales frutos, la ley no puede presentar acusación alguna. Pero los que pertenecen a Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Todavía no es el pasaje que estoy buscando. Quien no tenga estas cosas es ciego o miope. 2 de Pedro 1, verso 9. Sí, 2 de Pedro 1, verso 9. Ese es. Ese es el verso que andaba buscando. Quizás también aquí, al tratarse de las virtudes, leamos a partir del verso 5. Se habla de la naturaleza divina. Pero dice, precisamente por eso, con toda vuestra diligencia, presentad la virtud en vuestra fe, en la virtud el conocimiento, en el conocimiento el autocontrol, en el autocontrol la constancia, en la constancia la piedad, en la piedad el amor fraternal, en el amor fraternal el amor en general, porque si estos están presentes en vosotros y crecen constantemente, no os dejarán inactivos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién, en cambio, carece de estas cosas, es ciego en su miopía? Esas son palabras serias. Y realmente podemos examinarnos a nosotros mismos, espero que podamos hacerlo. Está escrito, examínese cada uno a sí mismo, aunque en otro contexto, pero no hace daño examinarse a uno mismo, a nadie. Como hijos de Dios, debemos ser de raza divina, debemos haber renacido, debemos haber recibido nueva vida divina, debemos llevar el fruto del Espíritu y revelar las virtudes de la naturaleza de Jesús. No como doctrina, sino de hecho, en verdad, así debe ser. Y debe aumentar, debe crecer y prosperar. Y después de todo este registro, este escrito, quien carezca de estas cosas, digamos, virtudes, es ciego y miope. Simplemente hay que hacerse la pregunta a uno mismo y también entre nosotros. ¿Qué ha podido hacer realmente Dios? ¿Qué es la realidad divina? ¿Cómo es y cómo estamos nosotros en ello? No soy de los que no creen, eso se los puedo asegurar. Pero tampoco quiero ser de los que se acuestan con un cojín bajo la cabeza y duermen el sueño de los justos y tal vez un sueño que no se cumple, sino más bien un sueño como el que tuvo José, que se cumpla o que se cumple. El sueño, ya que estamos con esta palabra, era bíblico. Y como era bíblico, ya no necesitaba interpretación en el Nuevo Testamento. En este sueño del Nuevo Testamento, era diferente al sueño del Antiguo Testamento. Tenía que venir alguien, un profeta, o alguien que pudiera interpretarlo. Pero en el Nuevo Testamento, el sueño era una instrucción divina clara e inequívoca. Fue una vez y fue la segunda vez. Estaba ahí. Y esto concuerda, al menos en cuanto a la traducción Menge, de Alemania, con Joel 3. Y los ancianos recibirán revelaciones en sueños. No solo sueños, sino una revelación en sueño. Sueños. Uno puede tener un sueño y no ser una revelación, o no haber una revelación en ella. Uno puede ver una visión y no haber una revelación ahí, sino interpretarlo uno mismo. Hay diferentes posibilidades. Pero José recibió una instrucción muy clara en sueños. Y una instrucción así es como una profecía, es una revelación de Dios. Y si leen el profeta Daniel, ese hombre vio las visiones más poderosas en sueños. De verdad, las vio en sueño. Podéis hacerlo. Espero poder leerlo. Y eran, y siguen siendo, cosas fiables las que Dios reveló. A veces me gustaría que Dios, si no puede hablar así, que por lo menos lo hiciera en sueño. Búsquenlo. ¿Dónde? Daniel 7. Así es como conocemos o aprendemos la palabra de Dios. No tenemos de qué preocuparnos. Capítulo 7, verso... Sí. De hecho, empieza justo al principio. En el primer año del reinado de Belsasar, rey de Babilonia, Daniel tuvo un sueño. Yo, Daniel, tuve un sueño. Y aparecieron visiones. Daniel tuvo un sueño. Y aparecieron visiones ante sus ojos en su cama. Entonces escribió el sueño y relató los puntos principales. Así que Daniel tuvo sueños, tuvo una visión nocturna. Dice literalmente, yo Daniel tuve una visión en sueños. Solo quería decir que los hombres de Dios recibieron instrucciones en sueños. Dios puede hacerlo, pero entonces tiene que estar muy claro. Tiene que poder escribirse, no tiene que interpretarse, sino que tiene que ser una instrucción clara del Señor. ¿Y quién fue? Jeremías también fue quien dijo que recibió el mensaje de Dios en un sueño. Pero eso ahora tampoco juega un papel muy importante. Donde sea, cuando Dios habla, ya sea en la conciencia o en el subconsciente. ¿Os acordáis del sueño del hermano Branham? No del sueño, sino de la película del hermano Branham, cuando dijo que, por un lado, uno puede estar despierto y ver una visión, o por otro, dormir y tener un sueño, y que aún así uno piensa en las cosas que ha soñado. Pero ahora aquí se trata de algo divino. Volvamos a nuestro tema. Lo he dicho aquí varias veces. Debemos asegurarnos de que Dios, de que podamos pararnos ante Dios. Debemos ocuparnos de ello. De la proclamación debe surgir una iglesia que sea carne de su carne y hueso de sus huesos, palabra de su palabra y espíritu de su espíritu, vida de su vida. Que sea como Él es. Esto debe ser y será. Deberíamos preguntarnos, ¿serás tú? ¿Seré yo? ¿Estaremos nosotros ahí? Pero venimos aquí para acoger o recibir la palabra de Dios en nosotros, para dejar que actúe, para que se manifieste en nosotros una nueva vida divina. Y es simplemente necesario que nos preguntemos hasta dónde hemos llegado espiritualmente con el Señor. Hemos leído a menudo la palabra de Santiago 1:18. Por su libre voluntad nos ha creado, dando existencia mediante la palabra de verdad, para que seamos, por así decirlo, las primicias de sus criaturas, de su creación. Así pues, la palabra de verdad y el espíritu de verdad producen algo nuevo, a saber, un nuevo hombre, creado a imagen de Dios, con los frutos del espíritu. Y este nuevo hombre, el hombre creado por Dios, no puede pecar. Es decir, no puede rebelarse contra la palabra de Dios, no puede transgredir la palabra de Dios, no puede ignorarla, no puede discutirla, sino que la semilla permanece en él. Y para ello tenemos el pasaje de la carta de Juan. Creo que está en el capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3, aquí dice, verso 8. Para esto ha aparecido el Hijo de Dios, para destruir las obras del diablo. He dicho el versículo. Verso 9. Todo aquel que es engendrado o nacido de Dios no peca o no comete pecado porque su semilla, entonces la palabra es la semilla, porque su semilla o su palabra está constantemente en él. Y no puede pecar porque es engendrado o nacido de Dios. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo el que no practica la justicia no es de Dios. Y tampoco el que no ama a su hermano. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio. Que debemos amarnos unos a otros. No como Caín, que era hijo del diablo y mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Porque todas sus obras eran malas, mientras que las obras de su hermano eran justas. Aquí se nos dice clara y claramente que la semilla de Dios permanece en nosotros y la semilla es la palabra de Dios. Y no podemos hacer nada contra la verdad, solo con la verdad y por la verdad. Y por eso, porque su semilla, es decir, la palabra, está en nosotros, o permanece en nosotros, no solo de vez en cuando, cuando nos conviene, sino siempre, siempre. Tan cierto como que hemos renacido a través de la semilla de la palabra, y que el nacimiento ya no puede ser revertido, no puede ser negado. No fue un aborto espontáneo, no fue un aborto, fue un nacimiento. El niño está aquí, así que hemos nacido, nos hemos convertido en hijos de Dios. Y si hemos nacido de Dios, entonces su semilla, es decir, la palabra de la que hemos renacido por el Espíritu, permanece en nosotros. Y esa es la semilla o la simiente. Y como permanece en nosotros, no podemos pecar porque hemos nacido de Dios. Podemos cometer un error, pero no podemos actuar en contra de la palabra de Dios. Eso es imposible, porque la palabra de Dios está en nosotros. Y si la palabra de Dios está en nosotros, debe haber de alguna manera una armonía, debe haber un consentimiento, haber un sí a cada palabra de Dios. Aquí dice, porque hemos nacido de Dios. Todo el que no hace justicia no es de Dios. Y también todo el que no ama a su hermano. Si no tenemos lo uno y lo otro, nos sigue faltando lo que necesitamos. Y si no tenemos lo otro y lo primero, nos sigue faltando lo que necesitamos. Debemos tenerlo todo, no debe faltarnos nada. Justicia, ¿dónde está escrito? Toda injusticia es pecado, o toda maldad es pecado, toda injusticia. Y aquí se nos dice, todo aquel que no hace justicia. Sí, ¿qué es la justicia? En la ley se exige una justicia que nadie ha podido cumplir. Está escrito que el que cumple todo esto, por la fe, tendrá la justicia. Pero aquí se exige la justicia de la fe que nosotros mismos no podemos cumplir. Pero el Espíritu de Dios nos ayuda para que podamos hacer lo que Dios nos pide. Pero primero, volvamos al tema en sí. Así como la vida eterna se desarrolla y está ahí, con todas las características que la acompañan, así debe ser también con el renacimiento. Las características divinas, las virtudes, por pequeñas que sean, deben estar ahí. El crecimiento es siempre necesario en todo, en todos, Si vamos a nuestro Señor, discúlpenlo, pero está escrito en la Biblia, dice que Él creció en Dios, en gracia, en sabiduría. También nuestro Señor experimentó, viéndolo terrenalmente, un crecimiento, aunque era el Rey perfecto y revelado, Rey de Reyes. Nosotros también experimentamos o necesitamos un crecimiento, pero debe existir. Y cuando leemos aquí palabras tan serias, como que debemos amarnos los unos a los otros, que el que no ama no es de Dios, etc. ¿Dónde termina esto? ¿Dónde empieza? ¿Dónde estamos a la altura de lo que Dios nos pide? El amor que Dios nos reveló no tuvo en cuenta nada. Pasó por alto todo, lo perdonó todo, lo arregló todo y lo puso en orden. Este es el mismo amor. Aquí no debemos amar como Caín. Esto me parece muy interesante, por cierto, desde hace mucho tiempo que aquí está escrito, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín. Pero este es precisamente el caso. Buscad hoy a personas que no amen como Caín, y podéis encender la luz del día y buscarlos. Traedlos, encontradlos, traedlos aquí. Hay personas que se someten a la prueba y ya todo se desmorona. Y aquí dice, el mensaje que hemos escuchado desde el principio, sí, lo hemos escuchado, o la palabra ha penetrado en nosotros, ha podido la palabra suscitar nueva vida divina para poner en práctica estas cosas. ¿O es que realmente solo hemos estado bajo el sonido de la palabra y encima nos hemos dejado ungir? ¿Y de qué manera? Sin que esta palabra haya penetrado en nosotros como semilla divina. Y no puedo evitarlo. Llego a la conclusión, como llevo haciendo desde hace algún tiempo, de que muy pocos han renacido. Y aunque ahora lo consideremos una falta de fe, pero es mejor ser sinceros, honestos y serios ahora y conmovernos y reflexionar un poco sobre ello que pasar por alto todo y luego llevarnos una gran decepción. Aquí debemos amar porque ese es el mensaje que hemos escuchado desde el principio. Hoy se habla mucho del mensaje y aquí también se utiliza la palabra porque este es el mensaje. Creo que este es el verdadero mensaje. El verdadero mensaje viene de la palabra. Conduce de nuevo a la palabra y dice aquí, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio. Debemos amarnos unos a otros, no como Caín, que era hijo del diablo. Él también amaba o amó. Pero amó con palabras y de hecho odiaba y asesinó. Amaba con palabras. Quizá incluso fue a ver a Abel y le dijo, mi querido hermano, qué bueno que nos encontremos aquí en el campo. Incluso lo abrazó. Quizá le dijo, querido hermano, y un momento después la sangre ya gritaba al cielo. Oigo la voz de la sangre que me grita o me clama. No debemos amar como Caín. Vemos cómo él amó. Y ahora, ¿cómo se ve esto en la práctica? ¿Qué es el verdadero amor divino? El amor fraternal, el amor universal, el amor activo, el amor que se puede medir con palabras, el amor que se puede registrar en algún lugar. Solo allí, donde realmente hay vida divina nueva, también podrá haber el ser divino y las cualidades de Jesús. Y solo allí se manifestará este amor sin esfuerzo. Una persona que tiene el amor de Dios no necesita esforzarse para amar. Es su naturaleza. Me refiero a la nueva naturaleza, la naturaleza divina. No a la antigua. Nadie puede hacerlo por sí mismo. No hay ningún creyente que tenga las cosas tan controladas, no. Pero Dios puede hacer todo esto en nosotros. Y esto nos lleva también a Juan 15. Si mis palabras permanecen en vosotros, esta semilla divina de la palabra que hemos recibido, de la que hemos sido concebidos y nacidos por el Espíritu, da lugar a una nueva vida divina. Esta vida divina tiene las cualidades de Jesucristo, porque hemos sido hechos hijos e hijas de Dios. Ya lo somos. Juan escribe muy claramente. Ahora somos hijos de Dios. Escribe él. Todavía no ha sido manifestado cómo seremos o qué seremos, pero somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, somos simiente de Dios. Somos de linaje divino. Tenemos las cualidades y la naturaleza de Jesucristo. Quiero admitir que se necesita un crecimiento, pero debe estar ahí en el principio. ¿Hasta qué punto podemos confirmarlo? O digámoslo sin rodeos. ¿Hasta qué punto se ha confirmado nuestra vida personal? Nosotros mismos no somos la confirmación, sino que el fruto en nuestra propia vida debe poder demostrar si, como he dicho, somos capaces de poner la otra mejilla. Yo, por supuesto, no he superado algunas pruebas. Con la ayuda de Dios, he superado algunas. A cada uno de nosotros nos pasará lo mismo. Algunos superan esta prueba, otros no. Pero Dios quiere que todos las superemos. Por gracia, debemos superar todas estas pruebas. Y esto, por supuesto, solo sucede si Dios es misericordioso con nosotros, si nos ayuda y si dejamos que obre en nosotros y a través de nosotros. Pero esto no significa que siempre debamos asentir o decir sí y amén a todo. Quien conoce la esencia de Jesús, conoce también algo de la justicia y de la santidad de Dios. El mismo Señor que permitió que todo le sucediera, de repente hizo todo con otros. Los golpeó, volcó sus mesas, los echó del templo y se fueron. Y las puertas se cerraron. Saber dónde callar, dónde hablar y dónde actuar es una cosa. Y Dios nos concederá gracia para ello con seguridad. Hay algo que me preocupa mucho, que ahora, después de haber recibido la verdadera semilla de la palabra de Dios, acojamos esta semilla divina en nosotros y le pidamos al Señor que haga hacer en nosotros una nueva vida. Porque su semilla permanece. Y voy un paso más allá. Si su palabra es la semilla y la semilla permanece en nosotros, y si podemos tomar también la declaración del hermano Branham, que dijo, cuando alguien recibe la semilla, es como una mujer, ya no puede entrar nada más ahí. Entonces, la tarea está hecha. A partir de ahí se desarrolla la vida. Si la semilla ha sido recibida, listo. Entonces, no viene nada más. Entonces, está protegida y entonces se desarrolla y entonces viene la vida. Voy más allá. Quien ha nacido verdaderamente de Dios y en quien permanece la semilla divina de la palabra, no será posible que se deje llevar por cualquier viento de vacío y que hoy crea esta interpretación, mañana aquella, pasado mañana, cualquier cosa, sino que creerá como dice la Escritura, porque él mismo es parte de la Escritura. La Escritura está en él y él está en la Escritura. La palabra está en él y en la palabra. La semilla en él y él en la semilla. ¿Qué queremos decir con esto? Esa es la última consecuencia. No se puede simplemente ir más allá de toda la palabra de Dios y creer en cosas y luego decir, sí, ese es el mensaje. Ese no es el mensaje. El mensaje está aquí, la palabra eterna de Dios. Y en ella debemos permanecer. Y quien se aparta de ella, se aparta de Dios. Porque en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y Dios era la palabra. Quien se aparta de la palabra, se aparta de Dios. No sé cómo expresarlo. Así que hay una serie de criterios que debemos reunir para determinar si realmente hemos experimentado a Dios. Y si no, todavía podemos tenerlo. Las experiencias con Dios todavía están ahí. Creo que no debería decirse esto en público muy frecuentemente, pero un joven me dijo hace unos días, hermano Frank o tío Frank, no se enfade, no tengo nada contra usted, pero he escuchado la palabra de Dios durante años y no he tenido ninguna experiencia con Dios. Y por supuesto, nosotros que hemos predicado la palabra de Dios, nos examinamos a nosotros mismos para ver qué nos falta. Y yo solo dije, si hubiéramos predicado solos como hermanos, yo diría, bueno, hermano Ruth, todos los hermanos que han servido aquí tenemos la culpa. Pero yo dije, también hemos traducido los sermones más poderosos del hermano Branham, de verdad, los sermones más poderosos con confirmación divina, año tras año. ¿Sí? Entonces, ¿a qué puede deberse? Si la palabra de Dios se recibe realmente con fe, pero debe recibirse con fe. No hay otra manera. Debe haber un consentimiento. Debe surgir un amor entre Dios y nosotros. Tiene que haber una relación de amor si queremos que nazca una nueva vida en algún lugar. Tiene que haber una relación de amor con Dios. Debe ser el amor de Dios el que nos alcance. Así que Dios amó al mundo. Este amor divino debe existir antes de que la semilla pueda liberarse. Sin esta relación de amor con Dios, no es posible. Tenemos la teoría al respecto. Tenemos ideas sobre cómo podría ser, sobre lo hermoso que podría ser, pero la cosa en sí misma, no está ahí. ¿Y qué falta? Siento tener que hablar así hoy, pero tengo que examinarme una y otra vez, y eso debemos hacerlo todos. Aquí tenemos la palabra de Dios y lo hemos visto. Donde quiera que Dios hablara y donde quiera que Dios obrara, sucedía lo que había prometido. Sucedió con Abraham, con el pueblo de Israel, sucedió con todos, sucedió con nuestro Señor. Incluso el viaje a Egipto se cumple así. He llamado a mi hijo de Egipto. Todo sucedió según la palabra al principio también. Estamos de acuerdo con eso. También es muy bonito, pero hoy nosotros vivimos. ¿Dónde están ahora las palabras que podemos entender y decir, aquí está escrito, aquí está el cumplimiento, ahí lo dijo Dios, aquí podéis llevárselo? Ese es el punto al que debemos dirigirnos sin falta. Y para ello necesitamos personas que amen a Dios y que se dejen envolver por este amor de Dios y que esta semilla divina pueda penetrar de verdad y por completo en lo más profundo de nuestro ser para que brote la vida divina. Porque eso es lo que hemos expuesto. Sin semilla no hay nada. No hay cosecha en ningún sitio. No podéis simplemente creer que la cosecha vendrá porque ha llegado la primavera o porque ha salido el sol. No es así. La cosecha vendrá y el fruto vendrá donde se haya sembrado la semilla. Y en este caso, es realmente así. Que la semilla divina es la palabra, y esta palabra ha sido sembrada en nosotros, y ahora debe ser bien acunada. Nada más debe penetrar en ella, debe crecer, debe aumentar, y debe hacerse evidente que Dios nos ha llevado a una nueva vida en Cristo. no solo una nueva idea o una doctrina sobre el renacimiento. Ya lo he dicho antes, hay enseñanzas sobre todo. Hay enseñanzas sobre la santificación, sobre el renacimiento, sobre el bautismo del Espíritu, sobre los dones del Espíritu. Pero entonces no nos sorprende que el hermano Branham dijera que alguien había escrito un libro sobre todos los dones del Espíritu. Cómo deben utilizarse, cómo no deben utilizarse, etc. Alguien lo ha leído y ahora nos reímos, pero alguien lo ha leído y se dirige a este autor y le dice, ¿podrías ayudarme un poco con la práctica? Sí, dice él, yo mismo no tengo ningún don espiritual, solo lo he escrito sobre ello. Y todos vosotros habéis escuchado y leído eso. Y el hombre se siente decepcionado y piensa para sí mismo, sí, es una bonita historia, este hombre ha escrito un libro entero sobre todos los dones espirituales y él mismo no tiene ninguno, y dice que lo siente, que no puede ayudar. Sí. Sí, pero ahora, en relación con nosotros, ese hombre no nos interesa en absoluto, solo es un ejemplo para que nos miremos en el espejo. Todo el mundo lleva un espejo consigo. Yo al menos lo llevo, siempre. Sí, y ahora miremos en este espejo. Aquí están las promesas, aquí está la palabra. Decimos que creemos en la palabra, decimos que estamos en la palabra está en nosotros. ¿Dónde está entonces la confirmación de la palabra? ¿Cómo Dios la ha dado siempre? Que Dios nos acorrale, no nos desanime, no para desanimarnos, no. Ya estamos lo suficientemente desanimados, tal vez demasiado desanimados. No, en absoluto, sino en la fe absoluta, pero en un verdadero examen de conciencia, de modo que digamos, Dios fiel, cada una de tus palabras es verdadera y debe ser confirmada como tal. Cada palabra tiene su lugar, pero el Espíritu de Dios también tiene su lugar. El fruto del Espíritu también, todo lo que está escrito en la palabra, todo tiene su lugar. Y ya sabéis cómo habla la gente cuando se les dice que Dios ha obrado de forma especial a través de un hombre. Hace poco leí un gran evangelista estadounidense que ahora volverá a hablar en Londres. El tema es la plena restitución o restauración. Y hay gente que elige ciertos temas y hablan de ello, pero hablar de ello no es el asunto en sí, sino que queremos que Dios venga en su derecho y que nosotros podamos llevarnos el asunto a casa. ¿Cuántos pueden creer todavía, a pesar de todo, que Dios vendrá en su derecho? ¿Cuántos pueden creerlo? No hay otra manera. Dios hará lo que corresponde y nadie debe desanimarse. Al contrario, con el desaliento revelamos nuestra falta de fe y entonces no hay quien nos pueda ayudar. Solo con la fe veremos el cumplimiento de las promesas de Dios. Que como Abraham, a pesar de todo lo que nos fuera visible o que se opusiera a nosotros, creamos en lo que Dios ha dicho. Se cumplirá. Lo oímos en la palabra introductoria. Dios había dicho a través de Jeremías, Raquel llora por sus hijos, oigo el llanto y demás. La palabra se cumplió, la escritura se cumplió. ¿Por qué no vamos a hacer en estos días una parte integral de lo que Dios está haciendo ahora por gracia? Espero y creo que seremos parte de ello. Que debemos ser parte de ello porque Dios nos ha dado las promesas que ahora se cumplirán. Si Dios no nos hubiera dado las promesas, no habría tenido que cumplirlas. Si nos las dio, también las cumplirá. Gloria, alabanza y honra a su maravilloso y santo nombre. Amén.